Estoy muy contento por múltiples razones. Una de ellas es que Sofía, mi esposa, es mitad chilena. Su madre es de acá, nació cerca de Chillán, entonces vamos a aprovechar para visitar familia. Y al mismo tiempo, pues he estado en actividades con la Universidad Diego Portales y sobre todo celebrando los 10 años de Lolita, que yo creo que toda librería es una empresa heroica. Y Pancho Mowat, escritor, librero, editor, gran amigo, pues ha hecho una labor increíble creando una comunidad de lectores que se ha reunido a festejar estos 10 años.
¿Cómo lo ve usted el fenómeno en México hincha del Necaxa? Nosotros los conocemos, los rayos del Necaxa, Ivo Basay, por ejemplo, que se nos viene rápidamente a la cabeza. Yo conocí al Necaxa en Ciudad de México y hoy día en Aguascalientes, y hoy día el fútbol en general, casi no hay una raíz en el aficionado, en el hincha, como lo conocen ustedes.
El Necaxa, que es un equipo que se conoció en toda América Latina porque Don Ramón en el Chavo del Ocho, cuando había una controversia fuerte, él decía, yo le voy al Necaxa. Esa era una manera de demostrar que era neutral, porque el Necaxa es un equipo tan pequeño y tiene tan pocos seguidores que no ofende a nadie. Pero es un equipo que tuvo raigambre en la Ciudad de México, era el equipo del sindicato de electricistas, tenía un perfil muy simpático. Y en los años 90, efectivamente, llegó a ser un equipo muy poderoso, se le llamó el equipo de la década. Ivo Basay contribuyó notablemente, hizo una mancuerna extraordinaria con el ecuatoriano Alex Aguinaga y fue un equipo memorable. Pero luego, con este sentido de la especulación que hay en México y en el fútbol en general, se vendió la franquicia y ahora juega en una ciudad bastante distante, porque es una ciudad que está 6-7 horas en autobús de la Ciudad de México. No es fácil ir a los partidos, y cuando yo fui allá me llevé una sorpresa muy irónica. Yo soy del Necaxa porque los amigos de mi calle apoyaban este equipo. Yo quise ser de mi calle, me identifiqué plenamente con un equipo que representaba mi pequeña localidad. Y ese equipo, que era el equipo de mi calle, hoy juega muy lejos, y al estar yo en el estadio, rodeado de aficionados, descubrí que muchos de ellos eran japoneses, lo cual me llamó la atención. Y es que en Aguascalientes está la principal planta de Nissan de toda América Latina. Y entonces ellos me dijeron, mira Juan, pasa lo siguiente, el Necaxa es un equipo perfecto para nosotros porque tiene los colores de la bandera japonesa, y además es el equipo de los rayos y nosotros somos el país del sol naciente. O sea que hasta la simbología y los colores del equipo parecían apoyar sus convicciones. Fíjate las paradojas: por querer ser de mi barrio, apoyo a un equipo de japoneses de Aguascalientes. Esas son las aventuras de la identidad.
Ustedes van a ser anfitriones de la Copa del Mundo, que es la máxima fiesta de esto, pero va a ser una fiesta distinta a como la conocemos. ¿Cómo se ve?
Yo soy muy crítico del próximo Mundial porque México va a ser comparsa. Son 104 partidos los que se van a disputar y nosotros vamos a disponer de exiguos 13 partidos. O sea que no somos los protagonistas como anfitriones. Claramente es un Mundial de Estados Unidos. Muchos comentamos en la prensa cuando se hizo el famoso FIFA Gate, el FBI investigó los negocios turbios de la FIFA, que muy probablemente el siguiente Mundial sería dado a Estados Unidos. Y efectivamente así fue. El FBI no hace obras de caridad. Ellos estaban también buscando algún interés para Estados Unidos porque habían tratado de ser país sede, no se había podido porque habían perdido con sobornos. Y entonces, una vez que hicieron la investigación, la FIFA les concedió el Mundial. Pero para maquillar un poco las cosas, decidieron que fuera en 3 países y quedaron como comparsas México y Canadá. En fin, yo creo que es un despropósito organizar el Mundial de esta manera, pero el siguiente va a ser todavía peor porque pretenden hacerlo en 3 continentes, una cosa de locura. Pero bueno, la FIFA no para en sus ambiciones especulativas y eso es muy dañino para el fútbol.
Juan, ¿qué opina del VAR?
Yo estoy totalmente en contra del VAR por múltiples razones. La primera de ellas es que el fútbol ha tenido siempre un sistema de jurisprudencia muy falible y eso lo hace muy divertido. Debemos reconocer que este fútbol que apasiona a las multitudes, teniendo que ser juzgado por un pobre hombre que corre detrás de la pelota a la velocidad que puede, tiene la vista nublada por el sudor y de pronto tiene que pitar justicia en una décima de segundo, pues evidentemente se puede equivocar. En México, cuando se equivoca en nuestro favor, favor, gritamos árbitro justo, reconociendo que se trató de un regalo que nos hizo. Y así es el fútbol. Yo digo que es un deporte en donde hay 22 personas que tratan de ser semidioses o semidiosas, pero solamente hay un hombre o una mujer que tratan de ser eso, un hombre o una mujer, que es el árbitro, es la persona que tiene que aceptar el error humano, es el que está dispuesto a equivocarse, trata de no hacerlo, pero muchas veces no puede impedirlo, y eso me parece muy noble. Y además enfrenta que le recuerden la vencida honra de su madre a cada rato. En cambio, el VAR robotiza el juego y no siempre imparte una justicia objetiva. Hemos visto una y otra vez que el VAR se equivoca, porque finalmente quienes analizan las imágenes son también seres humanos, y ahí se cruzan voluntades e incluso se presta especulaciones, porque no es lo mismo que se equivoque un árbitro en un segundo a que haya 3-4 largos minutos de deliberación, y entonces el error no se elimina, sino que simplemente se difiere. También el VAR ha traído un cientificismo que me parece absurdo, que es un fuera de lugar en donde el jugador que está en posición adelantada no saca ventaja. Me refiero a muchísimas situaciones donde hay un centímetro de piel por encima del otro jugador, y todo mundo sabe que eso no es un beneficio, porque debería tener por lo menos un cuerpo de ventaja. Pero entonces esta regla milimétrica invalida muchas veces goles que a mí me parecen, desde el punto de vista estético y futbolístico, perfectamente legítimos.
En México se está dando una situación muy particular. El aficionado hoy día ha soltado la mano de la selección. ¿Cuáles son, a su juicio, los factores de ese fenómeno?
Se necesita una gran capacidad de autoengaño para seguir siendo un gran aficionado mexicano. La Liga Mexicana ha desmerecido en calidad, es la liga que más dinero genera en el continente americano y, sin embargo, es bastante mala. Con el fútbol mexicano pasa lo mismo que con las telenovelas. ¿Para qué mejorarlo si así como está da tanto dinero? Entonces, el fútbol mexicano está muy mal organizado, hay mucha corrupción al respecto, y eso hace que la gente poco a poco se vaya alejando de él. Creo que se tardó mucho la afición en protestar con la mala calidad del fútbol mexicano. Tenemos torneos cortos, por lo tanto los equipos no tienen regularidad, los jugadores son poco consistentes. ¿Cómo van a jugar bien en la selección si han tenido que cambiar de ciudad, si han tenido que cambiar de ambiente, si están en un equipo donde no se adaptan todavía? Todas estas cosas son terribles. No tenemos descenso en nuestra liga. Entonces las categorías básicas que servían para alimentar equipos de segunda división y permitían que los jugadores se foguearan ahí para llegar al ascenso, ya esto no existe. Se llama categoría de ascenso, pero no lleva a ningún destino, porque se ha cancelado el ascenso por un acuerdo mafioso de los principales clubes. Todo esto ha ido bajando la calidad del fútbol mexicano, porque el verdadero negocio no tiene que ver el rendimiento con ganar trofeos, sino con el traspaso de jugadores, que es en el mercado de piernas es donde está el gran negocio. Todas estas cosas han agraviado al aficionado, porque se siente secuestrado de algo que valora mucho, que es el fútbol, la calidad, y hoy en día pues no hay figuras, los equipos están jugando no de la mejor manera, y la selección, pues evidentemente el aficionado se siente desvinculado de lo que podría ser la selección. No es casual que nuestro grito de guerra en las tribunas sea "sí se puede", porque es la demostración empírica de que generalmente no se ha podido, y la gente ya se cansó de que el equipo no haya podido y ya no quiere decirle "sí se puede".
Futbolistas chilenos en México, ¿cuáles han sido para usted los que más les ha llamado la atención?
El mejor jugador extranjero que jamás jugó en México fue Carlos Reynoso. Y no lo digo por estar en Chile, porque lo he dicho muchas veces, un mediocampista soberbio, extraordinario. Y él realmente redefinió la posición de mediocampista. Osvaldo Castro Pata Bendita fue también un delantero letal. El Mortero Aravena, un gran jugador. El Pony Ruiz, un jugador con mucho carisma. Ivo Basay, no lo puedo pasar por alto porque hizo campeón a mi equipo. El Necaxa, un grandísimo delantero. En fin, el legado de los futbolistas chilenos es impresionante. Alberto Quintana, un defensa central de primerísima fila. Puch, un jugador que estuvo hace poco en el Necaxa, también muy destacado. Ha habido una relación muy intensa, muy afectiva con los futbolistas chilenos, y bueno, yo creo que eso nos une particularmente. Van a apagar las luces del teatro, ya todos se fueron y tenemos que salir.
Por eso es que lo dejamos hasta acá con Juan Villoro, agradecerle por esta conversación y que sea también provechosos días acá en Chile.
Y muchos saludos a los tenores y que sigan dando el do de pecho.